Hola, mi nombre es Esteban Chervi y te doy la bienvenida al podcast de Pulsión Digital. Creamos este podcast de emprendimientos y negocios digitales para que te conviertas en una mejor versión profesional de tú mismo o tú misma. Te invito a conocer los webinars y los cursos de marketing y la membresía Prime, que incluye un workshop semanal y acceso a una comunidad exclusiva en Slack. Si este episodio te ha gustado, no te olvides de compartirlo en redes sociales mencionando a @pulsiondigital. Por último, si quieres crear tu sitio web en un web hosting internacional con soporte rápido y personalizado, te recomendamos aneolo.com. Te damos la bienvenida a Pulsión Digital. Hola Martín, ¿cómo va? Bienvenido al podcast.
Hola Esteban, ¿qué tal? Mucho gusto después de tiempo que hablamos.
Sí, totalmente. Bueno, la realidad es que, digamos, tuvimos como contactos de hace muchísimos años. Y bueno, está bueno ver que, digamos, toda la trayectoria que has tenido y hacia dónde has llegado hoy. Así que bueno, me parece interesante que le cuentes un poco a la audiencia en primer lugar, quién sos, qué es lo que haces, qué es lo que estás haciendo en este momento.
Igualmente, bueno, saludos a todos los que estén escuchando. Mi nombre es Martín Beas Núñez, tengo 34 años. Actualmente dirijo una empresa que se llama Get Lavado, es una startup de servicios de lavandería vía delivery y desinfección que funciona en Perú y en Colombia. Y bueno, tengo también un perfil tecnológico. Bueno, ya hace unos 3 años soy completamente emprendedor, pero a agregarles valor un poquito con las cosas que les cuente.
Genial, sí, seguro que sí. Contanos entonces, porque sos emprendedor desde hace unos 3 años, pero antes no eras emprendedor. Contanos un poco cómo fue el inicio, qué empezaste haciendo. Sé, aparte que viviste en distintos países, contanos un poco, no sé, los últimos 10 años quizás, cómo fue todo tu camino hasta llegar a emprender.
Yo decidí viajar a Argentina a los 19 años porque me enamoré por internet cuando tenía 18 años, en la época de Messenger y Latin Chat y todo esto. Y bueno, para mis padres era simplemente viajar a Argentina porque quería estudiar en un mejor lugar de los que me ofrecían Perú en aquel momento. Yo ya venía haciendo, en aquel entonces, los 17, 18 años, trabajando con comunidades de música, que era la música que me gustaba y que siempre me ha movido también. Entonces, iba creando comunidades, utilizaba GeoCities o hacía sitios en Flash. Y decido que irme a Argentina no solo porque estaba enamorado, entre comillas, sino porque también quería estudiar algo que tenga que ver con web. Y en ese entonces acá en Perú no había nada absolutamente relacionado a web, o lo poco que había era muy, muy temprano. Entonces creo que ahí es donde tomo esa decisión. Me voy con mi guitarra y una mochila a Argentina y ahí me quedé durante 10 años. Que fueron justamente casi que estos últimos 10 o un poquito antes. Me anoté en la 3 de febrero para estudiar ingeniería electrónica. Había esta parte de música de mí que quería ser músico, pero un poco de desconocimiento pensó que la ingeniería electrónica tenía algo que ver con eso.
3 de febrero, aclaremos a la audiencia, es una universidad.
Correcto, sí. Mientras tanto, lo que hice fue empezar a hacer freelance, empezar a conseguir clientes. Me acuerdo que la primera vez que vi un mercado potencial fue cuando me pasé por primera vez por Talcahuano, en Buenos Aires, y vi que todas las casas de música tenían como esta necesidad de vender, o profesores de música, sí. Buscando como, digamos, publicitando sus servicios. Y me acuerdo que me agarré todas las revistas que encontré gratis en Talcahuano y empecé a llamar a todos para ofrecerles mis servicios. Y ahí fue, digamos, los primeros puntos. Ahí tenía 20 años y lo hacía por un tema de que, uno, que me gustaba diseñar sitios o en ese entonces diseñar y hacer básicamente todo de cero. Y ahí donde también conocí a Eolus Hosting, no sé si los conoces. ¿Lo conociste?
Sí, claro.
Ese fue mi primer hosting, de hecho, que compré. Antes solo usaba GeoCities.
¿Cómo lo conociste a Eolus? Eolus, para cuento a la audiencia, era el nombre de mi empresa de hosting que creé cuando tenía 17, 18 años, que después de vino en Neolo, pero inicialmente el nombre era Eolus. y cambiamos el nombre porque era muy difícil de pronunciar. El dios griego del viento. Pero contanos cómo conociste, ¿te acordás cómo llegaste a la marca?
Sí, me acuerdo. Googleando, sin duda alguna, estaba perdido en Buenos Aires, nunca había comprado hosting en ningún lado. Hasta creo que recuerdo que se compraba físicamente, según lo que yo pensaba en ese entonces, también era muy, muy pequeño. Pero lo que me llamó la atención era que se veía gigante, o sea, nunca sabía que... me acuerdo sí que me contestaba alguien llamado Esteban, pero pensé que era una empresa sumamente gigante, ¿no? Que tenías 17 años, 18 años.
Interesante lo que decís, te preguntaba cómo conociste y cómo contrataste el hosting, porque lo interesante es, bueno, que era la única forma que teníamos de poder llegar a una audiencia, no existían las redes sociales en aquel momento, entonces era, bueno, obviamente haciendo SEO, ¿no? Posicionando el sitio web en Google, generando buenos contenidos. Y bueno, y después la parte de marketing, ¿no? De las personas siempre quieren contratar a empresas grandes, no sabemos por qué. Ahora eso un poquito está cambiando, por suerte. Bueno, y entonces, espectacular. Pasaste de GeoCities, que todos añoramos y extrañamos y nos gustó mucho. Tenemos muy lindos recuerdos de todo lo que aprendimos con esos sitios web gratuitos en Yahoo. Ajá. Y bueno, después pasaste un hosting propio, llamaste por teléfono tiendas que vendían instrumentos de música, ¿no? Para ofrecerles crear sitios web, para ofrecerles diseño web, espectacular, súper, bueno, una mentalidad muy de vendedor, muy emprendedor. ¿Cómo fue?
Bueno, me fue mal, la verdad es que conseguí muy pocos clientes, también salía, me imprimí unos CVs y salí a ofrecer mis servicios. Me acuerdo, yo vivía en ese entonces en Devoto y caminaba toda la Mosconi hasta Vía del Parque o hasta Urquiza ofreciendo servicios, y la verdad es que no vendía nada, así que vendía muy poco, literalmente. Yo tampoco nunca había tenido experiencia vendiendo, solo era como acercarme a ofrecer el servicio, y también era muy, muy, muy pequeño, así que empecé a postular a trabajos que empecé a ver con referencia a diseño web. También me anoté bueno, en ese entonces, un tiempo después, en la Da Vinci. Y poco a poco ahí también fueron mejorando las empresas a las que fui accediendo, hasta que unos años después logré también entrar a Mercado Libre, ahí en Saavedra.
Para la audiencia que no sabe, Saavedra es un barrio, Devoto también es otro barrio, quedan todos en la ciudad de Buenos Aires, en la capital argentina. Son todos barrios como más residenciales, tranquilos, no son súper comerciales. Pero bueno, viven unos cuantos de... decenas de miles de personas en cada uno de esos barrios, por supuesto, y son de clase media, bueno, hoy diríamos de media alta también, ¿no? Porque casi todo es baja hoy por hoy, lamentablemente. Y ahora, para pasar un poquito más a la parte de emprendimiento, que hay mucha gente en la audiencia que son emprendedores, emprendedoras, y les interesa saber cómo hiciste para dar el salto de, bueno, trabajar en relación de dependencia, a pesar de que alguna cosa freelance hacías. ¿Cómo sentiste ese llamado para emprender definitivamente? ¿Cómo fue que dejaste la seguridad, entre comillas, de la relación de dependencia para pasar a trabajar de forma independiente? ¿Qué le podés decir a alguien que aún no se anima a dar el salto?
Si bien creo que la experiencia que tengo no creo que sea como... un ejemplo para nadie, quizás solo aportar y esperar que alguien lo pueda tomar como tal. Creo que ya lo había intentado una vez antes, de hecho renuncié justamente a Mercado Libre después de trabajar ahí para montar mi primera agencia de marketing digital, y justamente esa duró muy poco tiempo y fracasó. O sea, ya había tenido un par de intentos, incluso también tenía otro proyecto que era un sitio de preguntas y respuestas, que en ese momento no tenía idea cómo monetizarlo, y también se consumía muchísimas horas al día, a pesar de que éramos muy pocas personas. Incluso tenía parte del equipo en Perú, yo estaba en Argentina, y era un sitio dedicado exclusivamente para generar contenido para Perú. Y creo que el llamado definitivo trasciende todo, y que creo que fue cuando cumplí 29 años. Me di cuenta que había estado de los 19 a los 29 trabajando en relación de dependencia y que había aprendido muchísimas cosas, y creí en ese momento que tenía todo para lanzarme a la piscina. Fui conectando los puntos, me di cuenta que no podía creer que Mercado Libre sea tan gigante sin, digamos, ser dueño de lo que venden como tal. Después me fui dando cuenta que también todo pasaba muchas cosas pasaban por el equipo que estaba detrás o por la actitud con la que se tomaban esa resolución de problemas. Y creo que cuando escuché el término startup, que por primera vez en el 2015, hasta antes de eso nunca había escuchado el término startup en mi vida y justamente me llamaron para trabajar para una startup o para ayudarles con el tema de UX. Y justamente fue ahí donde me di cuenta que yo también podía tener una startup. Justamente me puse a investigar mucho más de qué eran, de qué se trataba. No sabía que Mercado Libre alguna vez había sido alguna, incluso habiendo trabajado ahí. Y creo que
¿Qué fue lo que te llamó la atención? Porque está bien, escuchaste hablar de startup, perfecto, pero ¿con qué conectaste? ¿En qué momento dijiste, me encantaría poder llevar adelante una startup? ¿Y cómo lo hiciste?
cuando me di cuenta que haciendo una startup de alguna u otra manera podía, no sé si cambiar el mundo o mejorarlo, pero que seguro ese granito de arena de contribución iba a tener un impacto mayor que si me quedaba trabajando bajo relación de dependencia y lo podía hacer por mi cuenta. Y me empecé a enamorar muchísimo de esa idea de poder lograrlo y más aún si podía volver a mi país y con todo lo que había aprendido en Argentina. Aplicarlo en mi país. Esa fue. Y cómo lo empecé a hacer, eso es creo que para resumirlo muy rápido, porque es gigante y pasaron muchos torbellinos en el camino, fue vender el auto, vender las guitarras, todo lo que había conseguido en Argentina con esos años de trabajo, porque también hice un tiempo música, tenía como trabajaba, pero también tenía una banda que le fue muy bien allá. Y básicamente todo el mundo me decía, estás loco, o sea, te vas a ir, estás vendiendo todo. Y efectivamente me había vuelto loco por la idea de emprender y cambiar algo. No tenía idea de qué startup iba a ser, solo sabía que quería ser algo muy grande. Y cómo lo hice fue justamente, el primer paso fue mudarme otra vez a mi país, nuevamente sabiendo los riesgos que esto tenía. Y una vez que estaba en mi país, mi plan era buscar ideas o conseguir percibir de las cosas que había aprendido para poder hacer algo masivo, recurrente y emocional.
¿Cómo fue la búsqueda de la idea, entonces, de la idea de negocio?
Bueno, una vez que ya estaba decidido que quería emprender y que lo iba a hacer y que había vendido todo, empecé a investigar mucho antes. Bueno, investigar mucho quiere decir que estuve leyendo mucho tiempo a otros emprendedores y a otras aceleradoras o otros inversores de internet y estaba buscando por qué a otros les funciona y por qué a otros no. Quería como, si bien tenía ideas en mi cabeza, no quería lanzar o sea, tenía muy pocas balas de plata y quería como darle a la segura. Entonces me acuerdo que acá llegué acá a Lima y lo que empecé a hacer fue como a bocetar ideas que resuelvan problemas grandes. Entre esos había puesto lo de la lavandería, había puesto clases de manejo, había puesto, no me acuerdo, tenía como 4 o 5 ideas. Que había ido descartando, tenía otras 15 en realidad, y el pie para elegir con la que me sentía más cómodo era, yo me había puesto, ya con toda esta experiencia de los años atrás, sabía que lo que tenía que hacer tenía que resolverle el problema a muchas personas, que no solo le resuelvan el problema a personas en mi ciudad, sino que poder resolver indistintamente de dónde se encuentren. Con esta mentalidad un poco, o con ese mindset de poder pensar regional, mínimo por lo menos, y no solo local, como Mercado Libre justamente, y que también sea recurrente, eso me tenía. Entonces, todas las ideas las iba validando con que si eran recurrentes. Entonces, por ejemplo, la de clases de manejo me gustaba mucho, pero en la recurrencia estaba como la pata cojeando de la mesa, ¿no? ¿No? ¿Cuántas veces uno se anota para aprender a manejar? Es una sola vez en la vida. Y así iba sacando, digamos, por descarte. Y yo a todo esto, cuando me mudé de Argentina para Perú, tuve que entregar el departamento, como me lo dieron nuevo y lo entregué así, tal cual. O sea, me acuerdo que contraté, había... En esos 2 años que había estado en ese último departamento en Savera, habían habido algunos desperfectos, así que estuve la oportunidad de buscar gafitero, la oportunidad de buscar la persona del aire, como digamos todo este tipo de profesiones bajo demanda, justamente que eran muy difíciles de conseguir, por lo menos en aquel entonces. Y por otro lado, también toda mi vida trabajando casi 10, 15 horas al día, nunca había tenido tiempo para lavar la ropa, siempre la dejaba en la lavandería o en la tintorería al frente o en la que me quedaba a 2 cuadras todos los miércoles. Entonces también fui consiguiendo un poco de ese tipo de ideas. Cuando llegué acá a Perú, acá en Perú hay muchísimos restaurantes, o sea, hay un restaurante cada 2 cuadras seguro. Tú sabes que la comida aquí es muy fuerte, la gastronomía, y me llamó muchísimo la atención que empecé a ver cantidad de lavanderías indescriptiblemente en barrios. Siempre la veía como en Miraflores, que es como el Palermo, o la veía como en San Isidro, acá en Lima, pero nunca las había visto en barrios, digamos, de estrato socioeconómico un poco más bajo que las que te comento, y me empezó a llamar muchísimo la atención, porque para el peruano casi siempre la lavandería era algo para gente con plata, y de pronto empezar a verlas en localidades o en barrios, en todos los barrios y en gran cantidad, con precios muy competitivos, fue donde me empezó a llamar la atención de que ese negocio quizás necesitaba impulsarse tanto como el sector gastronómico o tanto como otro tipo de pymes.
Sí. ¿Y qué es lo que construiste y qué es lo que hacen en Get Lavado? A partir de esta idea, de esto que estuviste investigando, que pareció genial, que estuviste como escaneando distintas ideas de negocio, en base a lo que se te iba presentando, los problemas que se te iban presentando a nivel personal, digamos, ¿cómo empezaste a construir Get Lavado y qué es lo que hacen?
Lo que hacemos actualmente, nosotros somos digamos, una aplicación o una web. Tú puedes solicitar el servicio desde cualquier parte de Lima o de Bogotá en Colombia y, digamos, le resolvemos o le ayudamos a resolver la vida a personas que también tienen, digamos, la responsabilidad o de lavar la ropa tradicional o la ropa de cama o mandar a lavar las alfombras o mandar a lavar las zapatillas, el calzado. Nosotros lo que hacemos es conectamos negocios de limpieza, en todo caso lavanderías, con, en este caso, clientes, usuarios que están necesitando el servicio. Eso es lo que hacemos hoy en día, pero hoy en día el modelo ha evolucionado desde el inicio. En un inicio salió completamente enfocado en el B2C. Hoy en día ayudamos a no solamente a personas, también ayudamos a restaurantes, ayudamos a hoteles con la lavandería del hotel o la lavandería de los huéspedes, ayudamos a hosts de Airbnb y también ayudamos a empresas grandes o startups que tienen equipos de 50 personas por arriba. Nosotros somos como un gym pass para ellos, o sea, las empresas pagan una membresía para que sus empleados y sus colaboradores ahorren tiempo y ahorren energía y se olviden de lavar la ropa, que es una tarea horrible. Y Get Lavado justamente les da este servicio a estos empleados. Ese es otro de los modelos que tenemos. Y el modelo principal, que es quizás el que está detrás del telón, es impulsar a las empresas, a estas pymes, que son negocios en su gran mayoría familiares, que tienen 5 o 10 años en el mercado, que tienen maquinarias, que han invertido muchísimo dinero, sin embargo que no tienen idea hoy por hoy de cómo optimizar esa capacidad ociosa. Las máquinas, las lavadoras, mientras más tiempo estén prendidas, generan mayores ganancias, mayores utilidades, y mientras se la pasen más apagadas es cuando empieza a ser un activo bastante peligroso para las lavanderías, que hoy por hoy han cerrado muchísimas, no solo en Perú y en Colombia, sino también en México, en Argentina y en otros países de Latam. Entonces, ¿cómo construimos esto? La primera versión, bueno, yo ya era una especie de desarrollador web, más orientado hacia las interfaces, así que montamos justamente como una primera versión de esto, completamente orientado al mercado B2C, y esa primera versión la estuvimos iterando durante un año con resultados muy malos. No teníamos tampoco muchos clientes. Pensábamos que esto iba a ser un boom porque era la lavandería y todo el mundo quiere lavar la ropa y la verdad es que me compré todo lo que no hay que hacer en una startup en ese primer año de vida. O sea, le metimos mucha fuerza a la tecnología y al producto, pero no habíamos conversado con clientes, no sabíamos que el cliente no era el joven que tiene 24 años, sino que era, eso lo aprendí un año después, que probablemente era el que tenía 34, pero en ese momento, digamos, tenía muchos sesgos. Yo en ese entonces me acuerdo que incluso el ego que tenía como emprendedor era mayor en el sentido de que por haber trabajado en 10 años en Argentina y haber trabajado en un sinnúmero de empresas importantes de internet, yo creía que me las sabía todas, incluso en ese momento. Y cuando abrí la primera versión, me di cuenta que no tenía idea, que el dinero se me estaba gastando de los ahorros y que no vendía, vendía 5 pedidos a la semana. Y eso era, digamos, muy fuerte, porque por primera vez me estaba dando un portazo contra la cara y todo lo que había aprendido no me servía absolutamente para nada en ese momento. Era todo muy, muy fuerte en aquel momento. Y esa fue la primera manera de cómo hacerlo. Si gustas, ahora te cuento cómo fue que pasamos a los siguientes niveles, pero creo que para responder la pregunta, eso fue el primer puntapié que dimos.
Hablaste como un punto importante el tema de los clientes, ¿no? Que creías que era un tipo de cliente y después terminó siendo otro. Pero lo que te quería preguntar era cómo hacían para llegar a los clientes, bueno, cómo hacen para llegar actualmente a los clientes para darse a conocer, ¿no?
Sí, nosotros tenemos dos tipos de clientes. Por un lado tenemos a la persona natural, al B2C, a mí o a ti pidiendo el servicio. Nosotros en ese momento, al no tener capital para invertir, o bueno, no tener mucho capital para invertir en Facebook Ads o en Google Ads, hacíamos mucho SEO, pero como sabes bien, el SEO no me daba los resultados, me dieron los resultados un año casi que después, porque tampoco lo hacíamos muy bien en un inicio. Así que al inicio era lo típico de entregar flyers o de salir a caminar o hacer este tipo de acciones de guerrilla marketing, pero estaban, digamos, como muy mal orientadas porque no le entregábamos el flyer a cualquiera, entonces eso terminaba siendo como simplemente salir y hablar con clientes, pero tampoco era hablar como tal. Donde sí empecé a hacerlo bien, que me di cuenta años después, era con las lavanderías. Con las lavanderías era mucho más sencillo. Lo que hice fue salir a caminar y hablar con cuánta lavandería se aparecía. Ya para eso, conectando los puntos, ya tenía la experiencia de, uno, no tener vergüenza porque no era un vendedor como tal, y hablar todo lo que había hablado en Argentina que te comenté hace un momento. Entonces, eso se me hacía fácil, entre comillas. Así que ahí fue donde empecé a conocer y donde empecé a avanzar más. Empecé a conocer, digamos, los negocios de las lavanderías, la típica la lavandería pequeña, la mediana y la gigante. Entonces, por ese lado avancé, conocí muchísimos dolores acerca de las lavanderías, hoy todavía sigo conociendo mucho, dolores que tienen dentro de sus procesos, digamos, con su equipo, con las ventas, con el marketing, con la tecnología. Las lavanderías son negocios que, como te digo, invierten mucho, esas máquinas no son para nada económicas, al menos, digamos, las que se necesitan para tener un flujo importante. Y creo que esa manera de salir a hablar, presentar digamos, dejarles un folder ahí con el detalle de qué ofrece el servicio, pero más que nada, escuchar a ellos y cuáles eran los problemas, qué estaban haciendo. Conocí muchas personas que, digamos, a qué se estaban enfrentando y ahí fue donde empecé a descubrir que por ahí tenía que ir, porque y justamente la razón por la que no cerramos Get Lavado en el primer año fue porque los empresarios o los emprendedores de la limpieza tienen muchos problemas para resolver. Y eso era lo que justamente había estudiado o había investigado, que si hay problemas muy fuertes y nadie los está resolviendo, entonces por ahí era. Pero no tenía idea cómo resolverlos, así que simplemente escuchaba, tomaba nota y documentaba muchísimo acerca de todos estos problemas. Mientras tanto, nosotros por el lado del producto, porque sí teníamos un equipo tecnológico, digamos, atípico a los emprendimientos que creo que hoy o hay equipos que empiezan o muy tecnológicos o muy comerciales. Sí. Nosotros éramos muy tecnológicos y creo que sí le empezamos a dar forma al producto en base a todos estos requerimientos o necesidades que tenían las lavanderías como tal.
Vamos a ir con un ping-pong de preguntas y respuestas breves, si te parece. La primera es, ¿cómo monetizan?
Actualmente nosotros comisión por cada servicio exitoso dentro de nuestra plataforma.
Genial, clarísimo. ¿Y cómo haces para mejorar el producto? Digamos, ¿es en base, en qué te basas? ¿Te basas en mirar cómo los usuarios utilizan la plataforma? ¿Te basas en encuestarlos? ¿Cómo lo trabajan?
Sí, nosotros tenemos, bueno, después de cada servicio, tenemos encuestas, nos fijamos mucho en eso. La lavandería es un negocio de quejas, me lo dijeron todo el tiempo los lavanderos como tal. No es tan chévere como entregar una pizza y ya te la dejo en tu puerta y chao, sino es ropa que tú quieres, que se va y tiene que regresar como esperas limpia, ¿no? Entonces, hay siempre bastante opción a mejoras, muchísimas. La manera de que lo hacemos hoy por hoy es seguimos escuchando al cliente, sé que puede sonar cliché, pero hacemos mucho énfasis en, especialmente en esas quejas que recibimos o cuando la ropa ha vuelto, no ha vuelto bien lavada. También utilizamos mucho gamification, eso nos ha permitido trabajar con las lavanderías que cumplen, digamos, un estándar, el estándar de Get Lavado. Entonces eso también nos ha permitido no hacerlo tan emocional, sino como mucho más automatizado en ese aspecto.
Bueno, están en Perú, están en Colombia. ¿Por qué, digamos, por qué esos mercados y cómo hiciste la expansión a esos países? O sea, ¿pusiste a alguien que esté responsable en ese país, que esté físicamente en ese país? ¿Sos vos mismo que viajás? ¿Cómo lo fuiste resolviendo?
Yo, al volver aquí a Perú, justamente la idea era hacerlo de Perú un buen tiempo. Justamente en un año después, que no nos estaba yendo bien, nosotros ya empecé a conocer el mundo del Venture Capital y el mundo de las aceleradoras y todo esto. Y ya a empezar, digamos, a no vender, algo me parecía muy raro en realidad que algo estaba pasando porque era una gran idea, había una necesidad, pero la venta no era tan alta como esperábamos. Así que lo que hice fue, me postulé como a 65 aceleradoras de todo el mundo. Fui rechazado creo que por todas, pero lo que saqué interesante ahí es que hay muchas de ellas que te dan feedback acerca de por qué no te seleccionan. Entonces de ahí empecé a sacar como una mentoría gratuita del feedback que me daban muchas de estas aceleradoras de Corea del Sur o Israel, de tanto país que aparecía, en realidad me postulaba. Y Colombia nace en realidad por algo que no esperaba yo personalmente. Fuimos acelerados por Rockstar Colombia, que es una aceleradora holandesa con sede en Colombia que selecciona 10 proyectos anualmente y les inyecta 65 mil euros. No sé si ese número ha cambiado un poco más. Y nosotros fuimos parte de su primer batch. Entonces, cuando ellos nos seleccionan, en el peor momento de Get Lavado, donde yo ya pensé que estábamos a punto de cerrar, nos seleccionan, se vuelven nuestros socios. Voy a Colombia y decido quedarme allá en Colombia, ya con el equipo un poco más sólido acá en Perú en aquel momento, decido quedarme en Colombia y ahí es donde justamente se abre, digamos, Get Lavado Colombia como empresa como tal, y ahí es donde también encuentro que el problema de las lavanderías es casi que idéntico al de las lavanderías en Perú. Entonces ahí es donde descubro que hay una oportunidad mucho más grande incluso para poder atacar en ambos países.
Clarísimo, genial. ¿Y cómo hiciste? ¿Constituiste la empresa en los dos países o lo gestionas todo desde una sola empresa en alguno de esos dos países?
En un tercer país, no sé. Ajá, son dos países. Cada empresa tiene un país. En este momento la estructura, digamos, es que son dos empresas distintas. Sin embargo, Colombia es como tal el holding. Entonces, se maneja de esa manera en este momento. Quizás eso pueda cambiar más adelante porque vamos a tratar de seguir ampliando o haciendo una expansión. Y bueno, ahí todavía no me queda claro muy bien cómo sigue.
Clarísimo, genial. Bueno, y planes 2021, ¿cuáles podrían ser como los objetivos o el norte?
Este año tenemos un objetivo bastante, bastante inspirador y bastante agresivo. Vamos a ir a unir a 500 lavanderías en la región. Así que si es que hay alguien en Argentina, incluso trabajando en esa industria, pues bienvenido. Vamos a tratar de impulsar con todo lo que hemos aprendido el crecimiento de las lavanderías que han sobrevivido a esta pandemia. Les vamos a otorgar, digamos, una serie de herramientas que hemos estado construyendo en estos años para impulsar las ventas de ellos. Eso es a lo que nosotros nos estamos dedicando. Estamos cambiando la vida de muchas empresas y estamos haciendo que facturen mes a mes cada vez más. Entonces, ahora con ese propósito, nosotros hicimos esto para crear la lavandería más grande de Latinoamérica sin ser dueños de una lavadora. Entonces, justamente vamos a salir este año finalmente, ya después lo que aprendimos justamente el año anterior, a salir a capturar a 500, así que espero que sean muchas más incluso.
Genial. Bueno, ojalá que vaya súper bien, seguro que sí, que lo irán. ¿Alguna recomendación, consejo que le quieras dejar a la audiencia, para aquellas personas que estén esforzándose para emprender, que estén creando un plan, que estén creando un producto? ¿Qué les dirías?
Bueno, primero que nada, muchas gracias, Esteban, por la invitación y excelente lo que está pasando con Pulsión Digital y con los emprendimientos en los que estás. Con lo que puedo dar es no parar de aprender o tratar de aprender todo el tiempo. Eso creo que me hubiese gustado muchísimo hacer incluso desde que arranqué a emprender, que ahí fue cuando me concentré mucho más en hacer. Creo que aprender todo el tiempo es como clave, ya sea de marketing digital, o optimizar el costo de adquisición por cliente, o lo que sea que te llame la atención, que creas que pueda mejorar la experiencia del cliente y que tú adquieras clientes más rápido y a menor costo. Creo que eso por un lado. Lo segundo creo que sería como, también puede que suene cliché, creo que es no rendirse, al menos si es que ves que la oportunidad que está detrás de eso es grande y si tienes una intuición de que todavía las cosas pueden ir bien. Una cosa es ser terco y otra cosa es ser obstinado. Creo que hay una gran diferencia también ahí. Sin embargo, creo que yo, que si es que tu corazón te lo dice y te dice mándate o arriésgate o quédate acá que todavía hay donde cavar y está por ahí, creo que eso sería un poquito lo que les digo, ¿no? Y resiliencia sobre todo.
Excelente. Tomamos entonces los consejos. Martín, muchas gracias por haber participado, por habernos contado tu historia, cómo lanzaste tu startup, cómo lo hiciste crecer y también por los consejos a emprendedores y emprendedoras. Bueno, un abrazo grande y espero que nos encontremos pronto. Gracias.
Ojalá que sí. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.